Ya está con nosotros Diana López, muy buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Nos despedíamos el domingo pasado diciendo que aquí volverías a estar para desempolvar nombres femeninos en los más diferentes sectores. Y creo que ha sido una conversación un poco informal, te ha llevado a pensar que hay un sector en el que nos cuesta mucho encontrar nombres femeninos que se dediquen a esto.
Sí, es curioso. El otro día, en una reunión de trabajo, hablando con unos compañeros de profesión, con unos compañeros que trabajan en la televisión, me dijeron pues que había surgido la pregunta en una reunión familiar de qué mujeres pintoras conocían. Y la verdad que la persona con la que estaba hablando me dijo, claro, me quedé con Frida Kahlo y Maruja Mayo y fui incapaz de decir alguna más. Y creo que es lo que nos pasa a casi todas. Sí. Con suerte, algunas llegamos a Maruja Mayo y otros nos quedamos en Frida Kahlo.
En Frida Kahlo, ya. Pues sí, porque ahora mientras hablo yo estoy intentando pensar y sigo ahí anclada. Tú sigue.
Sí, bueno, pues yo le dije a esta persona que la de pintora contemporánea más aclamada o más cotizada de la actualidad es española, no la conocían, hoy hablaremos con ella, y luego me puse a pensar por qué no se conocían a mujeres pintoras, ¿no? Y realmente lo que pasa es que muchos trabajos de estas mujeres permanecieron anónimos durante el tiempo porque a las mujeres no se les permitió firmar durante muchos años. La primera obra de arte conocida, firmada por una mujer, data del año 975, es una miniatura, se encuentra en la Catedral de Girona, pero sobre todo a partir del siglo XVI, cuando florecen las mujeres pintoras, aunque hasta el siglo XIX bien es cierto que no pudieron trabajar con modelos desnudos y su trabajo pues estaba limitado a replicar bodegones, retratos interiores, y muchas de ellas sobre todo trabajaban en las cortes de los grandes reyes. Sobre todo a partir, ya te digo, del siglo XVIII, XIX es cuando las pintoras empiezan a ejercer y a ser conocidas. ¿Por qué conocemos también a Frida Kahlo, ¿no? Esa maravillosa pintora mexicana? Bueno, Frida Kahlo se ha convertido casi en una leyenda, es de estos artistas que el mito supera casi a...
Un icono ya, ¿no?
Es un icono pop que supera casi a la propia obra, a su propia obra. Para quien no la conozca mucho, bueno, pues Frida Kahlo nació en Coyoacán en el año 1907, fue hija de un pintor alemán y de una mexicana, y su vida estuvo marcada por sus constantes problemas de salud. Contrajo poliomielitis de niña y poco después, con 18 años, tuvo un gran accidente de tranvía que la mantuvo en cama pues largas temporadas y que la hizo pasar por hasta 22 operaciones quirúrgicas. Es imposible entender la obra de Frida Kahlo sin referirse al dolor físico que soportaba y también al dolor emocional, que era mucho de lo que se reflejaba en su obra. Su obra también estuvo marcada por su relación amorosa con el pintor Diego Rivera, que muchas veces la hemos dibujado como una preciosa historia de amor, pero bien es cierto que últimamente muchos expertos elevan esta historia de amor casi a la categoría de maltrato. Frida y Diego Rivera mantuvieron una relación muy, muy convulsa, se llegaron a separar y a volver a juntar en varias ocasiones, tenían una relación abierta y tenían otros amantes. La semana pasada hablábamos de Trotsky, que lo había entrevistado Sofía Casanova, nuestra primera reportera de guerra. Pues fue amante también Trotsky de Frida Kahlo. Y al matrimonio entre Frida y Diego Rivera lo llegaron a llamar la unión entre una paloma y un elefante, por la diferencia de tamaño que había entre los dos. Era
físicamente,
como
sí.
muy grande, muy gordo, y ella era muy, muy, muy pequeñita y muy menuda. Sobre este tema también hay polémicas porque las malas lenguas dicen que Frida, digamos que contribuyó en la obra de Diego Rivera y que él no se lo agradeció lo suficiente. Como ya te he dicho, su obra gira temáticamente en torno a su propia biografía y a su sufrimiento y su característico estilismo, ¿no? Esas flores en la cabeza, los vestidos aquellos casi folclóricos que vestía, llena de color, que después se representó también en sus cuadros, y esa no depilación del entrecejo y del bigote la convirtieron, pues, en lo que decimos, en un icono utilizado ahora mismo incluso por las feministas como un símbolo de libertad. Una de sus obras, Autorretrato, El Marco, se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Louvre. Aunque gozó en su época de la admiración de destacados pintores e intelectuales, bien es cierto que Frida, como le pasa a muchos artistas y como les ha pasado a muchas mujeres artistas a lo largo de la historia, no alcanzó verdadera fama y reconocimiento internacional hasta su muerte. Murió muy joven, creo que con 50 y pico años, y su vida, bueno, pues acabó bastante mal porque tenía una fuerte dependencia por los analgésicos y el alcohol, ¿no? Debido al dolor que sufría. Voy a rescatar una frase de Frida,
a ver,
que a mí me encanta. Mejor dicho, dos. Una era, ¿se pueden inventar los verbos? Quiero decirte uno, yo te cielo. Así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Y luego otra, que utilizó también su amiga Chabela Vargas, otra mujer conocida también por su afición al alcohol y a la buena vida. Quise ahogar mis penas en alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar.
Bueno, esas frases llegan hasta hoy, ¿eh?
Llegan.
Hay camisetas con el Yo te cielo, por ejemplo. Es a lo que nos referimos cuando hablamos de un icono, ¿no? Que ha trascendido mucho más que su obra.
Pues es verdad que todos valoramos mucho a Frida Kahlo, que ha pasado, pues eso, a formar parte del arte popular, del arte colectivo. Ya hay camisetas de Frida Kahlo por todas partes, como de los Rolling Stones o de los Ramones.
No hablemos del disfraz de carnaval.
No hablemos del disfraz de carnaval. Que
año tras año inunda las calles.
Sí, mira, eso yo creo que el disfraz de carnaval es el momento en que alguien se convierte, trasciende definitivamente.
Eres patrimonio popular.
Y eres patrimonio popular, efectivamente. Pero nosotros, los españoles, tenemos nuestra propia Frida Kahlo, y así se la ha llamado, y probablemente no la hemos valorado lo suficiente, que es Maruja Mayo. Coetánea de Frida Kahlo, Maruja nació en Lugo en el año 1902 y murió en Madrid en 1995. Fue una mujer muy longeva. Ella formó parte de la generación del 27, aunque por ser mujer, más bien habría que decir que Maruja pertenece a esas mujeres que fueron llamadas las sin sombrero.
Sí.
Las intelectuales y las artistas de esta generación que protagonizaron un acto público de rebeldía al quitarse el sombrero en la madrileña Puerta del Sol. Junto a ellas las acompañaron algunos hombres tan importantes para la época y para la cultura española como Salvador Dalí o García Lorca. Y lo hacían, decían, para liberar las ideas, ¿no? Se sacaban los sombreros para que refrescasen las ideas. Estábamos en una época en la dictadura Primo de Rivera y este gesto, ¿no?, que era atrevido ya para los hombres, se consideró una desfachatez si lo hacían las damas. Con ella también en esta época estuvieron otras artistas como la poeta Josefina de la Torre o la filósofa María Zambrano y otra pintora también muy importante que fue la surrealista Ángeles Santos. Eran mujeres cosmopolitas e independientes que habían vivido, habían gozado un poco de aquella libertad de la Segunda República. Y es con ellas, con esta generación del 27, con la sin sombrero, cuando se empiezan a imponer fórmulas como la de autora, escritora o pintora. Decíamos en esta sección que todavía la Real Academia Española no nos concede a las mujeres el privilegio de llamarnos pilotas de aviación. Pues estas mujeres pioneras consiguieron que se cambiasen pues otros adjetivos, otros para definirse a ellas mismas como autoras y como escritoras. De su etapa madrileña, de la de Maruja Mayo, que ella se va a Madrid pues siendo casi una niña, surge una mujer que se negó a vestir como le correspondía por su estatus social, que burló la prohibición de acceder con falda a un monasterio, que perdió su trabajo como docente por darse un paseo en bicicleta por una iglesia durante la celebración de misa, y aunque era hija de un funcionario de aduanas, ella entra a estudiar en la Real Academia de las Artes de San Fernando, que para aquella época pues era también, digamos, pues un atrevimiento, y allí se instala ya definitivamente en Madrid. Ella pinta al óleo, escribe, realiza portadas de libros, viaja a París a principios de los años 30 y entabla amistad con artistas como André Breton. Allí inicia su etapa surrealista. Es una artista completísima, ella trabaja también en escenografía para teatro, pero tras estallar la guerra, Maruja se tiene que exiliar primero en Portugal y después en Argentina, país que la acogió durante 25 años. A mí me gusta destacar esto de parte de los artistas, porque la artista con la que hablaremos ahora también vive fuera de España, porque probablemente parte del éxito de Maruja y de su propia vida y de su biografía sería imposible o no se entendería si no le hubiesen abierto las puertas en Argentina y después en Nueva York, que fue donde vivió, o si la tuviesen confinada en un centro de internamiento o un campamento, ¿no? Cuando hablamos de refugiados tenemos que recordar a veces la historia, ¿no?, y que muchos de nuestros grandes artistas e intelectuales han sido auténticos refugiados, ¿no?, exiliados, políticos y refugiados. Cuando se traslada a Nueva York, ella también entabla amistad con Andy Warhol, se la considera incluso una precursora del arte pop y vuelve ya a Madrid en los años 60. Con respecto a su vida personal, ella no tuvo hijos ni se casó, aunque mantuvo una relación con Rafael Alberti que marcó una profunda influencia tanto en la obra del poeta como en la suya propia. Ella ilustra algunos de sus libros y el poema, algunos de sus cuadros. Él le dedica un verso maravilloso que sale en la Gaceta Literaria de 1929. No lo voy a leer porque yo leo fatal poesía y creo que la destrozaría.
Bueno, pero la buscamos, si no te atreves, la buscamos.
Pero creo que estaría bien que la buscásemos. Como todas estas historias malditas, ¿no? Volvemos a la maldición de los artistas. Rafael Alberti la abandona por la escritora María Teresa León en el año 1931 y sume esta relación en un olvido y en un silencio respetuoso que se mantuvo por parte de los dos. Él condena esta influencia que ella había tenido en él casi al ostracismo y no la menciona hasta que muere su mujer. Él se queda viudo y ya a finales de los años 80 Rafael Alberti publica un texto expiando sus culpas y reconociendo la influencia que Maruja había tenido tanto en la pintura española como en su propia obra. Este texto se puede encontrar en la hemeroteca del Diario del País, se llama De las hojas que faltan, y yo se lo recomiendo. Es un texto del año 1985, se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando porque es muy interesante. Hoy las obras de Maruja Mayo se exponen por todo el mundo y aquí en España las podemos disfrutar en el Museo Reina Sofía en Madrid. Sería injusto decir que Frida Kahlo o que Maruja Mayo fueron una excepción, ¿no? De la época de Maruja tenemos a Remedios Varo, a María Blanchard, pero volvemos al principio de este monólogo que me acabo de pegar aquí.
Muy interesante, estamos infinito, muy atentas.
¿Por qué en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, seguimos refiriéndonos únicamente a ellas? Que es verdad que son iconos ya del arte pop, tan las dos. Cuando nos preguntan por una mujer pintora española, cuando tenemos, y ya he dicho al principio, a la pintora mujer más cotizada del mundo y que al menos en España es bastante desconocida. Y te diré que yo la mencioné hace poco en una charla con gente que trabajaba en la televisión y excepto una persona no la conocían. Se llama Lita Cabellut, vive en Holanda. A los 13 años le dijo a su madre: mamá, yo voy a ser artista. Y después de eso, o antes de eso, perdón, visita el Museo del Prado, se enamora de la pintura y hoy Lita Cabellut expone en Nueva York, en Dubái, en Hong Kong, en Singapur, en Venecia, en Londres o en París. Así que a mí me encantaría hablar con ella para que la pudiésemos conocer.
Pues a mí, creo que ya la saludamos, está atendiéndonos desde La Haya. Lita Cabellut, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantadas.
Qué interesante toda esta charla que he podido disfrutar antes de que estuviéramos conectadas, porque es muy interesante lo que estabas comentando sobre todas estas grandes artistas con esta ideología y con esta pasión que han marcado la historia.
Antes de que Diana empiece a hacerte sus preguntas para que conozcamos más tu perfil, es inevitable que te preguntemos, sabiendo cómo tú te has criado en Barcelona, cómo has vivido desde la distancia, pues de lo que estamos hablando durante todos estos días aquí en la radio, Lita, desde La Haya, ¿cómo has seguido todo lo que ha pasado en Barcelona? Imagino que con mucho dolor y por encima viéndote así lejos.
Con muchísima tristeza. O sea, desde ayer estamos en casa en luto porque es brutal. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nunca nos acostumbraremos a estos golpes de violencia. Nunca entenderemos el motivo de querer destruir algo tan esencial como es el derecho de vivir, el derecho de pasearte por la calle con tu familia. O sea, es tan triste y es tan fuerte, es tan monstruosamente entendible que estos sustos te marcan y te hacen reflexionar lo importante que es que luchemos y que tengamos muy muy constante y muy presente lo valioso que es la libertad del ser humano.
Efectivamente, y yo creo que además que el arte, que vuestro trabajo, el trabajo de los artistas es capaz de capturar precisamente estos momentos políticos muchas veces y estos momentos de sufrimiento del ser humano, ¿no? Yo no sé si tu obra de arte ha estado influenciada en algún momento, sí por la política, creo que por lo que he leído, por el momento que vive Europa, ¿no? Sí que has reflejado algunas cosas en tus obras de arte.
Bueno, siempre, toda mi vida. Para mí el ser humano es lo único que me interesa en el arte. Y por medio de un retrato, intento retratar el momento histórico en que vivimos, intento reflexionar y entender y profundizar todo lo que me rodea. Y lo que nos rodea es el momento, la sociedad, la influencia, todo lo que está pasando en el mundo tiene influencia sobre nosotros. Y yo creo que una de las cosas de los artistas que más nos motiva y que más nos permite profundizar es intentar entender lo que está alrededor nuestro.
Hablando de Barcelona y de esa introducción que hacía Susana, ¿no? con parte de tu infancia en esta ciudad, aunque es cierto que tú estuviste becada en Ámsterdam, he leído por ahí que tu primer maestro fue precisamente un anciano pintor del Masnou.
Sí.
Cuéntanos, sí. ¿Qué te enseñó este hombre?
Todo, o sea, todo lo que me enseñó fue la disciplina, el color, el silencio, porque, claro, lo que es muy importante en un artista es saber las posibilidades que tiene con su oficio, porque el arte necesita la libertad de expresión, pero para eso necesita tener herramientas y tenemos que ser artesanos de nuestra propia arte. O sea, el arte es como un cuerpo con piernas y manos. Si no podemos mover los cuatro músculos enormes que tiene este cuerpo, simultáneamente cojeamos de algo. Y él me enseñó que la disciplina era la llave a la libertad, que la repetición era la profundidad, que la observación era entender y que el arte se trataba sobre todo de entender lo que estábamos observando. Me lo enseñó él.
Me pregunto cómo una niña de 12 años llega al Museo del Prado, ese sitio al que nos dicen muchas veces que vayamos preparados y casi con un manual debajo del brazo para entender cada cuadro, y decide en esa visita que va a ser pintora.
Yo creo que eso fue más bien una composición de varios elementos que se juntaron y hicieron allí un cóctel muy especial que cambió mi vida. El Museo del Prado me enseñó que el ser humano puede construir y puede inventarse mundos y hacerlos reales y hacerlos visibles. En los mundos que menos bonitos, más bonitos, más interesantes, jubilosos, brillantes, oscuros, todos esos mundos, esto es lo que puede hacer un pintor, un artista. Y cuando yo entré en el Museo del Prado, quizás mi mundo no me gustaba tanto, y me dio la posibilidad de que yo podía crear nuevos mundos. O sea, yo podía crear paisajes, que no había un paisaje. Había miles de paisajes a mi alrededor, y tenía elección para crearlos.
¿Por qué esa obsesión por los retratos? A mí me fascina tu obra, de ese carácter hiperrealista, esas pieles, porque tienes esa obsesión por los retratos, precisamente porque a través del retrato es donde se puede expresar mejor esto de lo que hablas, ¿no? El sufrimiento del ser humano, la libertad o la falta de la libertad.
Sí, porque por medio del retrato puedes hacer una novela sobre el ser humano, con diferentes capítulos, con prosa, con poesía, con lírica. O sea, yo uso el retrato para poder expresarme, para poderte decir, mira, esto es lo que me conmueve a mí, mira, esto es lo que me da miedo, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir feliz, esto es lo que no quisiera ser. Todo eso, todos esos retratos son aspectos míos, porque en realidad lo que estoy retratando es partes de mí, porque nuestra empatía nunca va tan lejos. Más allá de nuestro propio ser. O sea, todo lo que sentimos, todo lo que nos da pena, todo lo que nos asusta, todo eso es lo que nosotros sentimos, porque no somos capaces de desplazarnos en otros. Es simplemente una ilusión que lo hacemos.
Miramos poco a los ojos de la gente, Lita.
Exacto, exacto. Y nos vemos, Yo veo mi retrato reflejado en tu retrato. Y tu retrato es mi retrato. O sea, yo estoy pintando siempre retratos. ¿Cómo se llama? Autorretratos. Miles de autorretratos pinto.
No, lo que tú ves realmente cuando miras a los ojos y pintas son las entrañas, ¿no? Leíamos, Diana y yo, una entrevista antes de empezar, lo comentábamos que las dos la habíamos leído porque además nos gustaba mucho el titular. Era una entrevista después de presentar una exposición que vas a hacer en el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña en el mes de octubre, una de la prácticamente la única, solamente hay otra más que vas a hacer en España, en la Fundación Vila Casas de Barcelona, y decías que ibas a llevar tus entrañas, ¿no?
Mis entrañas, sí, sí. O sea, justamente es eso. O sea, yo le dije a Carmen cuando me pidió, me invitó para hacer esa exposición, me dijo, bueno, si tienes muchísimo trabajo, también podríamos hacer una compilación de trabajo, como va a ser en Barcelona, la exposición de Vila Casas van a ser los últimos 8 años para enseñar todo el recorrido de mi trabajo. Y yo le dije a Carmen, va a ser la primera vez que voy a venir a España y quiero entregar mis entrañas, o sea, quiero enseñar cómo yo vivo, he vivido y siento el mundo, cómo yo veo el mundo.
Eso es lo que vamos a ver entonces en la exposición del Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, en el MAC, en el mes de octubre. Bueno, imagínense qué oportunidad estupenda para acercarse a Lita.
Yo no sé si Lita lamenta ser tan poco conocida en España. Supongo que me escuchaste al principio de cuando, antes de entrar con la entrevista a Lita, lo que yo decía, que realmente sigue habiendo un profundo desconocimiento, una ignorancia. Yo creo que por la pintura en general, pero por las mujeres pintoras, por las mujeres artistas en particular. Y a mí me gustaría que nos contases, yo hablaba antes, bueno, de la solidaridad que llevó a Maruja Mallo a huir primero a Portugal y después a Argentina, y donde pudo continuar con su obra durante muchos años. Si tú la has tenido, esa misma solidaridad en Europa, en Holanda, en La Haya, y no sé, por contra, si a lo mejor en España pues no se ha valorado lo suficiente.
Bueno, sí, yo he tenido esa solidaridad en Holanda porque es un país donde, digamos, la consideración de la mujer está mucho más avanzada que, por ejemplo, en España. O sea, llevan ya muchísimo tiempo afectando a las mujeres en puestos de trabajo a un nivel igual al hombre. No es 100%, pero digamos el 80%, mientras que en nuestro país es muy complicado todavía. Yo os voy a contar una anécdota que me dio muchísima gracia. Estábamos en una feria y de repente vienen tres señores y se plantan delante de un cuadro mío y dicen, no, pero si este tío tiene unos... ¡Oh, esto es increíble! Aparte, míralo, es que es buenísimo. Y yo estaba allí sentada y le dice el galerista, aquí está el artista. Bueno, es que se fueron de susto. O sea, se giraron y se fueron con cara de susto.
Al ver que eras una mujer, ¿no?
Exacto. Y lo que me dicen muchísimas veces es que yo no diría que tu trabajo es femenino, fíjate. Es que yo pensaría siempre que hay un señor detrás.
Menudo sesgo de género.
Y eso me pone a mí a mil. Porque digo, a ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pensáis que mi trabajo, porque tiene fuerza, porque es violento, porque toco temas en el cual quizás mucha gente piensa que no es femenino? Pero es muy complicado, es muy complicado.
Esto que nos acabas de contar me recuerda a un libro que no sé si has leído, que se llama Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit, una escritora americana que fue la que acuñó el término esto del mansplaining. Y ella es una escritora de reconocida trayectoria que también en una reunión con unos señores, mientras intentaba hablar de su libro, otro hombre le decía a ella de qué trataba su libro sin saber que ella era la propia escritora, la propia autora.
Sí, exactamente.
Y era muy gracioso. Sí.
Bueno, pues
por decirlo
es
de alguna manera.
Y es ridículo.
E indignante, permíteme añadir.
Sí.
Y bueno, yo creo que al final ya nos hemos cansado de enfadarnos. No nos enfadamos. Yo por lo menos no me enfado y lo veo pues como una marca de ignorancia, como una carga analfabética de estas pobres gentes que no pueden concebir que la mujer tiene la misma fuerza y la misma posibilidad que el hombre.
Y es un gusto poder comentarlo con un artista como es tu caso. Y déjame también que aproveche para felicitar al Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña por traer a Lita Cabellut a España, a Coruña, en octubre. Y estará con sus entrañas, que es lo que ya ha prometido que va a llevar. Después, a continuación, también en la Fundación Vila Casas de Barcelona, ya más centrada en su trayectoria profesional. Pero déjame felicitar por esto, pero también porque me han pasado la programación de todo este año y las mujeres mandan en la programación este año del Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña. Algunas artistas van a exponer sus obras por primera vez en España y lo harán ahí. No sé si esto es habitual, es la última pregunta ya para Lita. Tú que expones en tantos países del mundo, en tantas ciudades del mundo, que las mujeres manden en una programación anual de un museo, por ejemplo, Lita.
No, pues no es habitual. Lo que me parece es muy valiente y lo que me parece es muy acertado en el momento en que estamos. Y no solamente valentía, sino conciencia. O sea, es una conciencia brillante, de poner atención donde se necesita y de darle fuerza donde se requiere.
Pues la fuerza, o sea, la felicito del arte, a ella. Sí. La felicitamos a la programadora.
A Carmen. Sí, a Carmen. Sí, yo estoy deseando verla, vamos. Bueno. En octubre estoy allí.
Aquí
en Coruña.
Tienes a dos, que ahí están.
¡Uy, qué ilusión!
Sí.
¡Qué ilusión!
Y yo confío en que toda la gente que está escuchando, la mayoría de la gente también tenga ganas, y si no es a Coruña, que debería ser a Coruña, que sea también esa Fundación Vila Casas de Barcelona. Hemos cambiado la música para despedirte, me lo pedía Diana. A ver, supongo que ella la reconoce, Lita, sí. Que suba a primer plano. Camarón.
Camarón, Lita, es que yo vi una frase tuya que me enamoraron ya tus pinturas, que no he podido ver todavía en primera persona y que espero ver en Coruña en octubre. Allí estaré y allí te espero conocerte en persona también, pero hubo una frase tuya que me encandiló, que es: quiero pintar como canta Camarón.
Es que es así. Es que Camarón es mi gran maestro. O sea, Goya me enseñó lo que son los claros oscuros, pero es que Camarón ha enseñado la esencia de un artista. O sea, Camarón me ha enseñado que las cosas salen de las entrañas, que hay que vomitar el sentimiento para la materia. Y hay que ser valiente para eso. Y hay que pretender ser libre.
Uy, con esa reflexión tan maravillosa, es que nos has dejado tantas. Yo estaba anotando a medida que tú hablabas así alguna frase de estas que llegaba directa y he anotado muchísimas. No sé con cuál me quedaré para titular la entrevista, pero, por ejemplo, el artista necesita la libertad de expresión, el artista tiene que ser libre para poder crear, el arte no puede ser creada sin oficio, es otra también de las buenas frases, y el ser humano es lo único que me interesa en el arte. Muchas buenas reflexiones, es un artista no solo de la pintura, sino también de la palabra, así que le agradecemos mucho a Lita Cabellut que nos haya atendido desde La Haya, y a Diana que nos lo haya presentado. Gran idea, ¿eh?
Muchas gracias, Lita. Será un placer conocerte en persona en Coruña y disfrutar de tu obra, que ya te digo que lo estamos deseando. Se nos ponían los pelos de punta.
Sí, escuchando a Camarón y a ti hablar de las entrañas.
Escuchando a Camarón y escuchándote a ti.
Gracias, Lita, hasta siempre. Cuídate.
Gracias a vosotros y hasta en La Coruña, ¿eh? Nos veremos.
Claro.
En La Coruña. Un abrazo a la
Un abrazo.
Dos.
Un abrazo, Lita.
Gracias. Adiós.
Por cierto, otra cosa positiva. Cuarta edición del libro de Diana López, No es país para coños, Ediciones Península. ¿Contenta?
Muy contenta.
Cuarta edición desde, ¿salía en septiembre, octubre, puede ser?
Salió el 6 de octubre del año pasado.
Son muy pocos meses para tantas
ediciones. Soy como Lita, una artista sobrepasada por el éxito absolutamente, entre las más cotizadas de España, y aquí me tienes.
Efectivamente, y aquí estás. Mira qué afortunados somos. Pues si no lo han leído, también buscar el libro de Diana López Varela, editado por Península, cuarta edición ya, Por algo será, No es país para coños, es el título. Y el domingo acuérdate de volver, que es la última sección. A ver a qué pionera nos traes.
Sí, qué pena, porque va a ser la última, es que tengo
ya.
Tantas.
Habrá que volver, corta. Hay que buscar la forma de volver. Sí. Venga, buena semana, chao.
Chao, Susana.